mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Saludos de Carles Villeta y del resto de compañeros del equipo de magazines de COPE Valencia. Arrancamos nueva edición de mediodía, como siempre, hasta las 2, acompañándote para informarte y entretenerte en estas horas centrales del día. Hoy tenemos que hablar, bueno, de verano, de clima, de calores, de emergencia climática. Ya sabéis, las altas temperaturas que estamos padeciendo en todo el país, también en la Comunidad Valenciana muy intensas en el interior y un poco más ligeras, aunque muy altas para la época en la que estamos, en la parte del litoral. Así que lo veremos con un profesor, un experto en la materia, con el profesor de la Politécnica de Valencia, el profesor Rojas, para que nos dé detalles de qué tenemos que atenernos en previsión de un verano extremo. En cuanto a las temperaturas, quién sabe en cuanto a los incendios, y con una previsión, con mucha incertidumbre en cuanto a las posibles lluvias. Y ya veremos si llegan, de qué tipo son. También hablaremos de nuestra costa, de nuestro litoral, y es que los vecinos del Peyronet están bastante molestos con una extracción masiva de arena en sus costas para, no se sabe si repoblar otras áreas de nuestra playa, de nuestro litoral, muy afectadas por el menoscabo, ¿no?, que ha hecho el mar de la arena, pues prácticamente dejando al mínimo muchas de nuestras playas. Ante esa extracción de arena, lógicamente se han movilizado y queremos saber cómo está la situación, que también ha puesto en alerta a diferentes grupos políticos. Aparte de esto, también vamos a hablar hoy de la televisión que nos ofrece cada martes Marce Valera, la televisión en streaming, la programación de las cadenas de las plataformas. Y también hablaremos, atención, de la presentación del programa de actos finales del año jubilar del centenario por la coronación de la imagen de la Virgen. Así que tenemos una fiesta este año completa, la propia fiesta de la Virgen de los Desamparados, y como digo, estos actos del año jubilar. Nos lo contará nuestro compañero Santi Pacheco. Pero antes vemos cómo está el tráfico y el tiempo. Nos lo cuenta desde el centro de gestión del Ayuntamiento, Mar San Juan. ¿Qué tal, Mar?
Bon dia. A esta hora tranquil·litat dins de València, tot i que insistim en circular amb especial precaució per l'eix de Giorgeta Pérez Galdós, direcció Campanar, per les obres que ocupen part de la calçada. I recordem també que està tancat el carrer d'Alacant i el pont de les Flors. I això és tot per ara.
Y del tiempo nos informa desde la Agencia Estatal de Meteorología. Aquí tenemos la información. No tenemos esa información, enseguida la vamos a recuperar. Mientras tanto, vamos con la actualización de la información con nuestro jefe de informativos, Vicente Ordaz. ¿Qué tal, Vicente?
Hola, ¿qué tal, Carles? Buenas tardes.
Cuéntanos.
Bueno, lo del calor no hace falta que te lo cuente, porque yo creo que todo aquel que haya salido a la calle sabe que
lo está viendo,
el termómetro hoy se va por encima de los 30 grados, que en un 25 de abril es llamativo, pero estaba cotejando información con otros compañeros de emisoras COPE en el resto de España. Por ejemplo, hoy en Extremadura, en muchos puntos, se esperan temperaturas a la sombra de 37 grados, de 35 en Córdoba. Entonces, es cierto que lo del cambio climático ha llegado ya, sí. ¿Hasta dónde? No lo sabemos, pero también en lo que se refiere a Valencia y Comunidad Valenciana, hoy el termómetro estará por encima de los 30 grados, a partir de mañana la cosa vuelve a suavizarse. Lo que no se suaviza es el futuro judicial de Alfonso Rus, que hoy se ha vuelto a sentar en el banquillo de los acusados, en la apertura del juicio oral del caso del call center, uno de las muchas piezas separadas que hay dentro de la operación Taula, que investiga si se concedieron de acuerdo a cómo correspondía algunos contratos para precisamente poder establecer ese servicio. Y escucha lo que ha dicho. Sabes que Alfonso Rus no defrauda, siempre habla antes de entrar en los juzgados, aunque sea como acusado en este caso, y ha explicado que es que todo esto funciona así porque está él.
Aquí, sobre todo, si no vienen contra mí, esto es aburrido, entonces claro, tengo que venir. No puedo hablar de lo que voy a decir porque, por respeto a la justicia, pero como tengo que estar todos los días en calor y sin calor, ya lo veréis que todo es una pantomima contra mi persona, ¿eh? Yo los demás, yo no lo sé, contra mi persona.
Y es que a pesar del tiempo que ha pasado, sigue siendo un hombre tremendamente mediático. Y sabes que luego lo trataréis con algo más de tranquilidad y creo que vais a hablar con los vecinos, pero los vecinos de la zona del Perellonet andan, o andaban por lo menos hasta esta mañana, con la mosca detrás de la oreja por todas las obras y acciones que se estaban desarrollando, con la extracción de arena en algunos puntos de la playa para que pudiese desaguar la albufera. Nosotros hemos hablado en la redacción de informativos con la subdelegada de gobierno en Valencia, Raquel Ibáñez, que ha dejado este mensaje de tranquilidad para todos.
Plena sintonía con la alcaldía, con Luis, con la asociación de vecinos. Información de que la obra es puntual, es la gola del Perellonet y solamente afecta ahí, para el desagüe de la albufera, haciendo el mínimo perjuicio posible a la ciudadanía, y por eso se ha elegido esta temporada, una obra que afecte lo mínimo posible para permitir el desagüe de la albufera como nuestro parque natural.
Un respeto a la gola del Perellonet.
Correcto. Por favor. Gracias, Vicente, por la información. Vamos también con la deportiva. Después de un fin de semana un poco más tranquilito con la victoria del Valencia en Elche, pero bueno, con las urgencias de siempre, aunque hemos cogido un poquito de aire. José Manuel Segarra, ¿qué tal?
¿Qué tal, Villeta? Muy buenas.
Pues eso, estamos en la intensivos, ¿no?
Sí, correcto, correcto. Sí, sí, pero con estables. Respiración parece que natural. Sí. Bueno, esta es una semana absolutamente clave porque el Valencia, recuerdo, ha pasado de jugar en Elche a recibir mañana al Valladolid y acabar el domingo en Cádiz.
Es de manita.
Absoluta. O sea, es una semana en la que el Valencia ha de demostrar dónde quiere estar el año que viene. Ni más ni menos. Yo tengo la teoría, vamos, la teoría, el deseo de que 7 de 9 puntos lo firmamos.
Pues ya.
Bueno, ya llevan 3 de 3. Sí. Pues de los 6 que quedan, 4. Bueno, vamos a ver, porque el equipo, sí. Mañana le gana al Valladolid en Mestalla, independientemente de lo demás, saldrá de los puestos de descenso, porque hay un Getafe-Almería que evidentemente se van a restar entre ellos. El equipo se entrena esta tarde, el Valencia también lo hará mañana por la tarde, será cuando hable Rubén Baraja. En principio, Nico y Diakabi están disponibles, van a poder jugar el partido contra el Valladolid. Recuerdo que vuelven Hugo Duro e Ilaís después de sus sanciones, que es duda Samu Castillejo, y que hoy arranca esta jornada número 31 de la Liga Santander con un Cádiz-Osasuna, en el que los valencianistas van a estar muy, pero que muy metidos, evidentemente.
Yo ya no sé qué nos conviene.
No, que gane Osasuna. En este caso no hay ninguna duda.
Vale.
Que gane Osasuna, porque Osasuna no es rival y el Cádiz
es
sí.
Es verdad, que Osasuna ya está salvado.
Claro, Osasuna va para arriba, lo que pasa es que tendrá la cabeza ya casi puesta en la final de la Copa del Rey, pero bueno, hay buenos amigos allí en Pamplona, con lo cual hay que hacer fuerza para que trate de ganar Osasuna el partido de esta noche. Mañana, recuerdo, será ese Valencia-Valladolid a partir de las 7. Mañana, he dicho mañana, ¿no? Es
sí,
el jueves.
Es el jueves, sí,
perdón,
sí.
Perdón, he dicho que, claro, la semana es un poco extraña. Es el jueves.
Hoy es martes.
Aunque parezca lunes. Y el jueves a las 7:30 es cuando se juega ese Valencia-Valladolid. Estamos pendientes en el Levante de Campaña. Acaba de ser operado de su rodilla izquierda, ligamento cruzado.
Eso tiene ese chico, ¿eh?
Sí, la verdad es que estaba repasando yo sus datos, fíjate. El 18 de enero del 21, o sea, hace 2 años,
¿sí?,
cayó lesionado y llevaba 3 años y medio sin lesionarse. Bueno, pues ahí empezó el final.
Calvario.
Sí, porque acababa de debutar con la selección española. Es que Campaña llegó a debutar con la selección española. Y después de aquella operación en enero del 21, ha ido enlazando lesión tras lesión para, por ejemplo, esta temporada. Campaña va a jugar 22 partidos con el Levante y se va a perder 21 partidos por sanción. O sea, es que es el 50%.
Sí, sí, sí.
Es un auténtico drama. Bueno, pues ha salido bien de la operación, pero eso no quita que, evidentemente, no es que ya no vaya a jugar esta temporada, por supuesto, sino que vamos a ver si lo hace en el año 2023. Y acaba contrato con el Levante, con lo cual, en fin, el problema es doble. Y de lo demás, bueno, que el Levante ha tenido problemas gordísimos con el reparto de entradas para el partido del Alavés, porque a cada abonado se le conceden hasta 2 entradas. Bueno, pues la reserva telemática ha sido un desastre, han tenido que aplazarla, paralizarla y volver a reanudarla. Vamos a ver si ya con un poquito más de suerte. De la agenda de la semana, simplemente te doy un dato. El jueves, sí, el jueves, comienzan los partidos de semifinales de la Liga Femenina Endesa.
Correcto.
Valencia Basket, las chicas de Valencia Basket juegan contra Zaragoza en Zaragoza. Esa ida y vuelta, primero allí y la vuelta el domingo en Valencia. Recuerdo que el Zaragoza eliminó a Valencia Basket en la Copa y terminó ganándola.
Sí, sí,
así
sí,
que, o sea, que no va a ser.
No es ningún caramelito, ¿no?
Exacto.
Muy bien. Pues nada, veremos cómo se desarrolla esta semana intensa en lo deportivo para los nuestros. Así que tenemos para todos buenas noticias.
Ojalá.
Durante el transcurso de la misma. Gracias.
Chao.
Segarra, como siempre recordamos, 2:30, hora de los deportes en COPE Valencia.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
No hace falta explicar demasiado cómo están nuestras playas, nuestro litoral desde hace ya bastante tiempo, en una regresión de la zona de arena importante de muchos metros, muy poco a poco, pero sin pausa, pues provocando, bueno, pues que prácticamente ha desaparecido un buen tramo de las playas del Saler y sobre todo todas las que están al sur de Valencia, afectadas, según dicen los expertos, sobre todo por el tapón que provoca el puerto, esta expansión del puerto, este crecimiento que impide las corrientes del norte a sur, y también, atención, que los ríos que están todos, bueno, pues con el agua controlada por embalses previos a su desembocadura, no emiten, digamos, sedimentos que puedan ayudar a regenerarlas. Bueno, esto, bueno, pues se soluciona ¿cómo? Pues de una manera bastante poco recomendable, según dicen también los expertos, que es coger arena de un sitio y ponerla en otro. Y cuando una playa que está no precisamente muy boyante, aunque mejor que muchas, van y quitan arena, pues los vecinos lógicamente se alarman, sobre todo si nadie les explica qué está pasando. Así que vamos a hablar con Enrique Herranz, que es el secretario de los vecinos del Perellonet, para que nos cuente. Porque el otro día hubo una extracción, se alarmaron como es normal y parece que van a reunirse con el ministerio, con el gobierno, vaya, para que les dé explicaciones. Enrique Ranz, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Hola, buenos días. Enrique, haznos un poco el relato de lo que ha pasado estos últimos días en las playas del Perellonet.
Sí, pues es algo, nos ha resultado muy curioso, ¿no? Recibe nuestro alcalde pedáneo, Luis Zorrilla, recibe el aviso de que el día siguiente hábil, que sería el martes, pues se iba a hacer una extracción de arena en nuestra playa, con pocas más explicaciones, con lo cual, pues eso, nuestro alcalde se alarma, ¿no? Lo comunica a todos los actores sociales, no solamente a los vecinos, sino también a las compañías de comerciantes, labradores y tal, y nos asustamos todos, nos asustamos porque esta es una playa, como el resto de Valencia, del sur de Valencia, como bien decías, que está en regresión, entonces sí. Nadie entiende el motivo técnico por el cual a una playa en regresión le puedes quitar arena para dársela a otra que también está en las mismas condiciones. Claro, se ha formado este fin de semana que no podíamos contactar oficialmente con nadie por ser fin festivo de semana y festivo en Valencia el lunes. Bueno, pues se ha quedado un poco de rebombol, que decimos aquí en los medios de comunicación, los vecinos preguntando, quemando los teléfonos y haciéndote mil preguntas acerca del tema, porque nos temíamos que no nos volviese a pasar lo mismo que en otras ocasiones, que es que viniesen un montón de camiones y se llevasen arena de esta playa. Y bueno, pues nos hemos puesto un poquito en marcha la sesión de vecinos, que ya estábamos preparados para este tipo de actuaciones.
O sea, que lo esperabais por algún motivo.
Esperábamos, si no esta vez, otra. La verdad es que esta vez no ha sido así, que vengan a por más arena. Esto es algo que viene pasando cerca de 30, 40 años en esta playa. Pero yo siempre se ha opuesto a que se lleven arena de la playa, porque no sobra. Sí, tenemos la justicia. Y como bien decías, estamos en una playa bien situada con respecto a otras que hay, ¿no? En situación. Pero claro, somos una agrupación de vecinos que nos preocupamos por lo nuestro, que son nuestras viviendas, que es nuestro pueblo, que es nuestro modo de vida. Estamos entre 50 metros, estamos entre el Mediterráneo y la albufera de Valencia, el Parque Natural, con lo cual vivimos en el medio ambiente, no nos lo tiene que explicar nadie, no lo que es cuidarlo.
Sí, sí, sí.
Entonces, nada, al ver que nos faltaba información, los vecinos se han lanzado a la prensa, se ha lanzado todo este jaleo. Y nos ha sorprendido gratamente que, bueno, nos ha convocado a una reunión esta misma mañana a la subdelegación de gobierno y responsables de costas para explicarnos un poquito las actuaciones que tenían pensado hacer. Y bueno, la verdad es que hemos quedado pues bastante más tranquilos. Nos hemos quedado un poquito más tranquilos.
Claro, entiendo, sí, que está muy bien lo de reunirse, pero no a posteriori, ¿no? A lo mejor previamente para explicarlo y que la gente no se alarme hubiera sido una solución más lógica, ¿no?
Correcto, y es lo que pensamos nosotros, que estas cosas ha sido esto que ha pasado, es un bachecito en el camino, ha pasado por una falta de información de la administración. Si a nuestro alcalde, que es el que pues nosotros somos una asociación de vecinos, que tampoco pintamos mucho para que nos avisen de nada, pero que si a nuestro alcalde le avisen con tiempo de las actuaciones que se van a hacer, nos quedamos todos mucho más tranquilos y no se monta el pollón que se ha montado.
Claro.
Obviamente, una vez explicado esto, que esta mañana la reunión que hemos tenido, Costa nos explica, su delegación de gobierno también, lo primero que han hecho, y es muy de agradecer, es pedir disculpas por la falta de información, obviamente.
Bueno.
Disculpas que aceptamos y que bueno, sabemos que no se va a volver a repetir, lo entendemos así. Y bueno, una vez explicado las actuaciones que van a llevar a cabo en la Gola, que no es extracción de arena, como nos habían dicho, sino que es el dragado de la Gola del Perellonet para que es una salida natural del agua de la albufera,
sí.
que es necesario dragarla de vez en cuando para que ese agua de la albufera no llegue a podrirse, no llegue a... Es decir, es el ciclo natural del agua, hay que respetarlo.
No se deteriore, muy bien.
Claro,
sí.
Claro, nosotros no nos podemos oponer a eso.
Lógico.
Es que vivimos aquí. Lo que sí que nos oponemos siempre es a la extracción de arena de la playa, porque es una playa en regresión como todo el litoral valenciano.
O sea,
hoy nos hemos quedado
entonces,
un poquito más tranquilos.
El susto ha sido, lógicamente, al ver los camiones y esos aparatos enormes que efectivamente son los mismos para extraer la arena que para dragar una ola, ¿no?
Sí, correcto, pero no han llegado. No, la verdad es que no ha llegado medios técnicos a la playa. No. De hecho, hoy solamente venía un técnico a explicarnos qué es lo que iban a hacer. Maquinaria no ha entrado en la playa del Perey.
Lo que sí que, no sé si os lo han contado así, sí que había un aporte de arena previsto en el Perello, hay que diferenciar el Perello de Perellonet, ¿no?
Sí, correcto, sí.
Y eso sí que se previó en su momento y no sé en qué punto está esa situación.
Sí, bueno, por lo que nosotros sabemos, ya meses atrás sí que hubo también otro jaleo parecido. Ahí sí que se trataba de extraer arena de nuestra playa para recolocarla en la arena, en la playa contigua.
La del Perello.
La del Perello,
sí.
Cosa que no entendíamos. Si ellos tienen una playa en regresión, nosotros también, si es que es la misma playa.
Claro,
solo que
es la continuación. ¿No? Sí.
Claro.
El mar no entiende de fronteras administrativas, ¿no?
En absoluto. El mar aquí es el dueño. El Mediterráneo es el que nos manda. Entonces, esta vez sí que parece que están preparando la llegada de arena, esta mañana allí, pero no sabemos de dónde la traen. Desde luego, de la playa del Perellonet no es, en todo caso puede ser de la que extraigan del dragado, de la arena de la Gola, pero eso no tiene ninguna importancia. Esa arena hay que retirarla para que la albufera,
correcto,
de alguna manera,
sí,
sencilla,
sí, sí,
respire y trabaje con normalidad.
Sí, bueno, ya lo dicen a la gente de la que hemos consultado que los aportes que vienen, esos sedimentos que se aportan a las costas a través de los ríos, en este caso de la Gola, eso es bueno, ¿no? Porque es de lo que se ha abastecido naturalmente durante siglos nuestras playas, o sea que hasta ahí, hasta es positivo, ¿no? Hasta es bueno.
Efectivamente, por eso no nos oponemos, que va, ni muchísimo menos, al dragado de la Gola para que ese agua, ese ciclo natural del agua de la albufera continúe, uh-huh, y se siga regenerando. Es importantísimo, además, esa Gola del Perellonet, porque ese sedimento que sale de la albufera es el que nos crea la barrera protectora dentro del agua, uh-huh, que permite que la ola llegue con menos fuerza al litoral. Es una protección natural que tenemos.
De momento, por lo que sabéis, no se van a hacer más actuaciones, ¿no?, en vuestras costas.
Sabemos que hay, nos lo ha comentado Costas, que hay un proyecto de regeneración de estas costas, no solamente de Perellonet, sino además de una manera más global, que bueno, tampoco nos han podido especificar, son cosas que están en proyecto. Entendemos que como asociación de vecinos tampoco podemos pedir muchas explicaciones de ese tema, ya las pediremos cuando corresponda, si corresponde pedirlas.
Muy bien. Bueno, seguro que este verano vamos a hablar en más ocasiones del estado de nuestro litoral, porque es evidente que tiene un problema que hay que resolver. Estamos en campaña y encima en campaña estival. O sea que todo se nos junta. Enrique Ranz, secretario de los vecinos del Perellonet, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros por la atención.
Un fuerte abrazo, gracias.
Igualmente.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
En A Bordo siempre, siempre calidad y los mejores precios. Compruébalo.
Cigalas medianas a 8,65 euros. Puntillas de calamar sin pluma a 2,99 euros. Sepia limpia ración a 9,95 euros kilo.
A Bordo, 40 años ofreciendo servicios, surtido y calidad.
Sé el más rápido en conseguir un taxi. Pide Taxi, tu nueva app para pedir un taxi desde iPhone o Android. Solo confirma tu dirección y ya tendrás un taxi en camino. Descarga gratis Pide Taxi y tendrás siempre un taxi en tu móvil. Con la garantía de Radio Taxi. 96-370-3333.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Charlamos con el doctor Alberto Bericat, con el cirujano oral Alberto Bericat, sobre la importancia de los equipos a la hora de tratar nuestros dientes. Doctor, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Carles. Muy buenos días.
Buenos días. Doctor, en la radio siempre hablamos de que el equipo es fundamental. Sonido, producción, documentación, etcétera. ¿Cómo se estructura un equipo para realizar el tratamiento de implantología dental inmediata?
Bueno, excelente pregunta y responderla es muy fácil, lo que luego hacerlo a alto nivel es un poquito más complejo. ¿Por qué se necesita un equipo perfectamente engranado? Hay que tener en cuenta que el paciente llega por la mañana y llega con sus piezas dentales en mal estado y por la tarde sale con sus dientes ya totalmente fijos. Todo se realiza en nuestro centro, en Bericat, en un solo día, no hay visitas previas. Y siempre se realiza, ya digo, en unas pocas horas dentro del mismo día de trabajo. Entonces, bueno, pues hay que engranar muy bien a todas esas personas que, desde auxiliares, técnico, laboratorio, anestesista, cirujano, recepción. Toda esa coordinación es clave para que realmente en tan poco tiempo consigamos realizar ese tratamiento. Eso se logra pues con mucho tiempo, con mucho esfuerzo y con mucha dedicación a este tipo de tratamientos. Por eso Bericat se dedica solo a implantes dentales, porque queremos conseguir el mejor resultado y para ello pues no queremos hacer otro tipo de tratamiento que no sean implantes dentales.
Muy bien. ¿Qué hace cada uno? Porque ha mencionado usted a varias personas. ¿Cuántos son en este equipo?
Bueno, nosotros en equipo, en clínica, en Bericat, en global, somos ahora casi 100 personas ya, internas, son unos 96 concretamente, y externos llegamos hasta 115. Entonces, tenemos 10 clínicas y en cada una de las clínicas, dependiendo del volumen y del tamaño, pues tenemos más cantidad de personas, ¿no? Pero son claves el cirujano, el implantólogo que está colocando esos implantes dentales. Es clave ese equipo de auxiliares que está auxiliando a ese cirujano en el momento de la intervención.
Sí.
Nosotros en concretamente trabajamos con un cirujano y con tres auxiliares para realizar la cirugía de implante.
Muy bien.
Para que el paciente se sienta siempre muy bien atendido. Y luego la otra parte clave es el técnico de laboratorio que va a realizar esa prótesis, esos dientes fijos para colocarlos el mismo día.
Y todo en armonía, ¿no? Para que esté todo el mundo tranquilo y sin nervios, ¿no?
Sí, por supuesto. Realmente eso se consigue pues con una protocolización de técnicas. Yo siempre, me gusta que todo el personal que está trabajando con la técnica de implantología dental inmediata sepa lo que tiene que hacer en cada momento. Y eso es una cosa que me comentó un paciente y que la verdad es que recordaré siempre. Me dijo, doctor Bericat, he estado ya aquí en su clínica, he estado con ustedes y realmente... he sentido la profesionalidad de cada una de las personas que me ha atendido y he sentido que cada una sabía lo que tenía que hacer en cada momento.
Vale.
La verdad es que fue muy bonito.
Bueno, pues recordamos que Clínica Bericat está en el paseo de la Alameda número 65 en Valencia y el teléfono es el 963-391-684. Lo repito, 963-391-684. Doctor Bericat, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Carles.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pues queremos hoy prestar atención a la situación del clima. Estamos en el mes de abril, a finales del mes de abril, pero desde primeros ya estamos notando un aumento considerable de las temperaturas, aumento tan notable como que en esta misma semana, bueno, pues está llegando a temperaturas que alcanzan los 35 grados en algunas localidades del interior de la Comunidad Valenciana, y ya por no hablar de tantas otras en el interior de la península. Temperaturas lógicas del mes de julio o de agosto, pero no del mes de abril, lógicamente. Y además con una sequía pertinaz que preocupa mucho a los expertos. Hoy queremos hablar con uno de estos expertos, con el profesor Eduardo Rojas, profesor de la Politécnica de Valencia, ese profesor de Ingeniería Forestal y Medio Natural, para que nos dé su opinión de cómo ve él esta situación tan extrema. Profesor, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Buenos días. ¿Está usted preocupado como especialista en la materia de cómo está actualmente este aumento de temperaturas tan significativo y esta falta de agua que a todos nos agobia?
Sin lugar a dudas, digamos, en las condiciones nuestras, en la Comunidad Valenciana, realmente lo más crítico es las temperaturas, la ausencia de precipitación reciente.
Sí.
No digamos el abastecimiento de aguas, porque hemos tenido tres años hasta mayo, hasta casi prácticamente hace un año, muy lluviosos, con lo cual las reservas hidrológicas están por ahora bien, a diferencia de otras zonas de España, Cataluña, el Guadalquivir, que están muy apurados. Pero sí que es cierto que todo lo que es la precipitación que tenía que haber caído en otoño, en invierno y el principio de primavera, pues ha sido nula o muy floja. Sí, en otoño hubo zonas que llovió más, otras que menos, no estuvo muy bien distribuido, pero eso ya se ha perdido. Y por lo tanto la vegetación, que tiene un arraigo superficial, suelos son pobres, pues está prácticamente seca, estresada, antes del periodo típico de veraniego, ¿no? Y las probabilidades de que tengamos un periodo húmedo pues se van desvaneciendo. Marzo y abril suelen ser húmedos, no lo han sido, y no es muy normal que mayo o junio lo sea, no vamos a decir que sea imposible. Y obviamente eso supone que, como el verano sea duro, pues claro, las posibilidades de que, por un lado, la agricultura de secano padezca, no la de regadío, porque digo, las reservas están bien,
sí,
sino a diferencia de otras zonas, la agricultura, pues todo el tema del cereal está prácticamente perdido. Y tengamos pues un año muy complicado en agricultura de secano y en el monte por incendios. Eso no es absolutamente matemática, porque ha habido en la serie histórica que conocemos de incendios años que pintaba muy mal y el verano ha sido tranquilo, porque para que haya una situación crítica tiene que haber puntos de ignición en el momento y lugar adecuado, sí, y que se rompa el sistema de brisas. Obviamente cuanto más se caliente el mar, como pasó el año pasado, más pronto se caliente, menos brisas va a haber, pero mientras hay brisas de mar, los fuegos queman menos. Es decir, que tiene que combinarse el recorrido del último año meteorológicamente malo,
sí,
con que el verano sea saque los dientes.
Ya.
Si no se dan todos los elementos, no se produce. Pero tenemos mucho más números a tener un verano complicado. Eso es obvio, y de hecho ya hemos tenido el susto del incendio de Villanueva de Iber.
Exactamente, sí, que fue hace ya tres semanas, o sea, a primerísimos del mes de abril, y ya se nos ha olvidado. Y eso con mucha probabilidad se pueda replicar en diferentes zonas, ¿no?
Sí, es decir, mientras no llueva, normalmente entramos final de abril, mayo, principios de junio, es una época tranquila, una época pequeña, tranquila, porque la vegetación brota,
sí,
pero claro, si superficialmente no hay humedad y las raíces no llegan a humedad, pues obviamente apenas brotan y apenas sube la humedad de la vegetación, y mucha vegetación pequeña se seca del todo y por lo tanto está disponible a quemar ahora o a principios de diciembre.
Sí, todo lo
que nos queda para ahí. Y ya te la está jugando a que la meteorología no apriete y que no haya causa de ignición. Estamos en territorio que hay 300 incendios al año, menos de uno por día, con lo cual Villanueva de Iber tuvo una mala pata, que fue el incendio en una zona de gran extensión forestal. Sabíamos que era una zona muy peligrosa, con una cantidad de vegetación enorme, y en el sitio crítico, en la situación de meteorología crítica, y por lo tanto pues no se pudo apagar las primeras horas y tuvimos ese problema.
Claro, claro.
Pues cuanto menos cosas estemos al límite, más fácil será controlar.
Le quiero preguntar, profesor, por una cuestión. Aquí ya se habla mucho de cambio climático, pero aquí ya es una evidencia, esto ya es una emergencia climática, ya no es un cambio progresivo. Ha venido todo muy de golpe, aunque es verdad que los expertos ya lo venían anunciando desde hacía décadas, vamos a decir. Le quiero preguntar por lo que usted antes mencionaba de la temperatura del agua. Es evidente que los calores extremos provocan una enorme evaporación de agua. Y eso, si se produce en gran medida, luego tiene también consecuencias. ¿Puede ser que ese agua que no ha caído de manera progresiva nos caiga toda de golpe, cuando menos nos lo esperemos?
Bueno, el tema de mayor evaporación es lógico y probablemente es lo que explica el hecho que comenta muchas veces el profesor Alcina de Alicante, que es una autoridad también en estos temas, que no se puede decir que en la costa mediterránea levantina esté lloviendo menos. Al contrario, zonas relativamente secas como Alicante, Murcia y demás, Albenía, que se está observando un incremento de precipitación, pero se está perdiendo precipitación en el interior. Es decir, la lluvia de Levante va contra dirección natural, porque en latitudes medias la corriente es del oeste, la predominante, no tiene mucha fuerza de entrar para adentro. Además, hay montañas que se le impiden, y en la primera cadena de montañas llueve todo de golpe, ¿no? Eso es obvio, pero para eso tiene que haber aire frío que se descuelgue, si no, no se dispara.
Claro.
Con lo cual son factores pues muy aleatorios, y lo que estamos viendo, eso sí, es que parece ser, pero hay que tener en cuenta que tampoco sabemos tanto de la atmósfera como era hace 30, 40 años. Los medios que tenemos hoy no tienen nada que ver con lo que teníamos entonces. Con lo cual sabemos los efectos, tenemos los datos meteorológicos, pero no tenemos el seguimiento de la atmósfera. Pero todo indica que la corriente chorro empieza a hacer unas ondulaciones muy potentes que explican pues que hay incendios en mayo casi tocando el Ártico en Siberia. En cambio, caídas de aire frío muy al sur. El verano pasado fue frío en todo el Mediterráneo Oriental, por un ejemplo, ¿no?
Sí.
Y en la zona de Ucrania, Hungría, Rumanía fue el verano más frío que recuerdan, seco pero frío. Con esas situaciones muy extremas se están dando con más facilidad por el cambio climático, pero tampoco controlamos todos los elementos. Por lo tanto, pues lo único que podemos hacer es cambiar el sistema energético, ahorrar, ser más eficientes en uso de la energía, pasar a energías renovables, a todas, no solo a la solar y eólica, también está la biomasa, también está la hidráulica, también hemos de sacar energía del mar, todavía no está muy desarrollada, pero ahí seguro hay un gran potencial, reducir nuestro consumo energético, pensando también en la energía que requieren ciertos materiales que son muy intensivos, como el cemento, como los metales, como el vidrio y el plástico, y ser más resilientes ante situaciones que no podemos controlar, ¿no?
Correcto.
El año pasado los grandes incendios que tuvimos fueron por rayos, porque ha habido muchas tormentas secas.
Claro.
Fruto de que la atmósfera es más inestable en verano de lo que solía ser. Con lo cual hay situaciones pues que la actuación contra el cambio climático tiene que ser global, aunque localmente podemos reforzar nuestra resiliencia, es lo que podemos hacer.
O sea, no nos queda más que verlas venir e intentar adaptarnos, ¿no? a lo que esté por llegar.
En las ciudades, arborizarlas al máximo posible para que haya sombra, para que no haya ruido y solo al aire acondicionado. Hay diversas estrategias, ¿no? Para ello, ¿no?
Nos tocará aplicarlas todas, profesor. Bueno, pues muchas gracias por atender la llamada de COPE Valencia. Y gracias por su testimonio, para intentar arrojar un poco de luz ante esto que se nos viene encima. Gracias.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
Nunca fue tan importante tener un buen aislamiento en casa. Aprovecha los fondos europeos en aluminios Paiporta y consigue un 40% de descuento en ventanas Comerlin. Ahorra un 70% en tu factura eléctrica. Aluminios Paiporta te lo gestiona todo. Aluminiospaiporta.com. Como en casa, en ningún sitio.
Motorrock 2023. Domingo 21 de mayo. Con ruta desde el centro comercial Parque Albán hasta el circuito Ricardo Tormo. Con tu inscripción accederás a paella, bebida, regalos y dos vueltas al circuito. Inscripciones en motorrockentradas.com en apoyo a Cáritas.
Y si no tienes moto, en momoven.es con el código ROCK23 alquila motos de todas las marcas, tipos y cilindradas para vivirlo a tope con un 20% de descuento. Colaboran Milar Electrodomésticos, Karting Racing Dakar Valencia, Malco Renta Car, Tu Movilidad, Imad Spain, Cirugía Vascular, Perto, nuevo concesionario Opel, Yamaha VFR, Grupo Interpati.
Llega a ser a cola según fila del Esmorsar y del Crema EFI Esquel del 28 de abril al 1 de mayo con una programación para todos los públicos. Disfruta de actuaciones, feria gastronómica, talleres infantiles, tardeo, espectáculos de calle, música en directo, rutas por el patrimonio de Seraco, batucadas, tercera matinal motera de la mujer y mucho más. Ayuntamiento de Seraco.
Engánchate a soluciones eficaces y rentables para tu negocio de transporte. Polarcube. Compraventa, reparación y alquiler de semirremolques y tractoras. Concesionario oficial Ford Trucks, Krone y Lambret. 800 unidades en stock y con la financiación que necesitas con entrega inmediata. Infórmate en polarcube.es. Polarcube. Enganchados a ti.
Llega a Valencia Rocío Jurado, El Musical. Una obra producida por Rocío Carrasco con la voz de Anabel Dueñas y el vestuario original de la más grande. Rocío Jurado, El Musical. Viernes 5 y sábado 6 de mayo. Palacio de Congresos de Valencia. Entradas ya a la venta en entradas.com.
Escuchas COPE en internet. TDT. Onda Media. FM y dispositivos móviles.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Llevamos todo el año diciendo, bueno, desde hace ya más de un año, diría yo, hablando de que el 23 sería el año de la Virgen. Celebramos el centenario de su coronación. Es una efemérides única y que, lógicamente, tiene toda la grandeza, ¿no?, que la ocasión merece. Bueno, pues hoy se ha presentado el programa de actos finales del año jubilar del centenario de la coronación y además la fiesta de la Virgen de los Desamparados, vamos, la de todos los años. Ha sido en la Basílica y nuestro compañero Santi Pacheco ha estado allí presente y nos va a dar todos los detalles. Santi, ¿qué tal?
¿Qué tal, Carles? Fenomenal. A ver, esto... Ahora sí. Digo que fenomenal, Carles, fenomenal. Vengo de la Basílica.
Muy bien.
Que siempre es una pasada.
Desde luego.
Y cuando vas al museo, más todavía. Lo digo porque es un museo que no es muy conocido. La Basílica, por la puerta de atrás, sí, la Almoina, correcto, tiene un museo de la Virgen, y es una pasada. Pero sí, bueno, hoy era el escenario.
Creo que en el año 2000, me suena a mí, por ahí, sí.
Pero bueno, lo recomiendo a todo el mundo. Digo que como he estado con motivo de la presentación de estos actos, pues he vuelto a ver las maravillas que hay allí y ya que tengo un micrófono, pues le digo a la gente, oiga, que es un buen plan, está muy bien, correcto. Bueno, y allí, como no, en la Basílica de la Virgen es donde se han presentado efectivamente los actos de la recta final, los actos, los centrales, los de verdad, de ese centenario de la coronación de la Virgen de los Desamparados, que nos acercamos ya. Los actos oficiales van a empezar el día 1. Bueno, yo creo que está viendo todos los días, está viendo algo, sí, ¿vale? Porque sí, si sí, no es una entidad cívica, es un, en fin, quien fuera, pero los actos oficialmente, el programa oficial empieza el día 1. A partir de entonces va a haber algo. Pero evidentemente yo ahora tampoco tenemos todo el programa, así que me voy a centrar en lo que es el famoso fin de semana de la Virgen, que siempre es el segundo fin de semana de mayo, vale, ¿verdad? El primero es el Día de la Madre, ¿no?
Sí.
Y el segundo es el Día de la Madre, pero en este caso de la Virgen de los Desamparados. Esta vez, del 12 al 14 son los actos centrales y te voy contando muy rápidamente. Viernes 12 a mediodía, vamos a centrarnos en lo que es la parte especial, la parte distinta a lo de todos los años.
Claro, muy bien.
Que también va a haber este año, también va a haber, por supuesto, misa de descoberta, va a haber traslado de la Virgen, va a haber procesión por la tarde del domingo. Bueno, esto es lo de todos los años. Me centro en lo que es un poquito especial, ¿no? Viernes 12 a mediodía, de forma privada, pero lo cuento, la imagen original de la patrona es bajada del camarín. La original no baja nunca, o sea, esto es una cosa histórica absolutamente, ¿no? Se le colocan unas andas de plata, que son las que se usan en la procesión general normalmente el día de la fiesta de la patrona, y luego por la tarde, eso es a mediodía, a las 8, esa imagen original sale de la Basílica, nunca baja del camarín, por supuesto, mucho menos sale de la Basílica, esta vez sí, en dirección hacia la catedral. Y se hace acompañada del rezo del Santo Rosario. Y se hace siguiendo el itinerario del traslado, es decir, Plaza de la Virgen, dando uh-huh, un pequeño rodeo a la fuente, la calle del Miguelete, y entra en la catedral por la puerta que llamamos de los Hierros. Es una talla del siglo XV, lo recuerdo, va a ser colocada en las andas, 36 personas la llevarán, más o menos. Se calcula que entre la imagen y el anda, 450 kilos. Y luego ya una vez en la catedral, entonces se celebrará una vigilia de oración y la catedral, nos dicen, va, una fecha muy especial, va a permanecer abierta toda la noche con turnos de oración junto a la Virgen. De manera que nos adentramos ya en el día en sí. Es el 13 de mayo. Ese día se va a celebrar el acto conmemorativo en el Puente del Real, tal y como ocurrió hace ahora 100 años. En concreto, y además es la solemnidad litúrgica de la patrona, ¿eh? Comenzará en la catedral con un rezo de laudes, uh-huh, luego una misa solemne, todo ello, por supuesto, presidido por la imagen original de la Virgen.
¿Algo pasado?
Eso, alguien que nos espía. Sí. Si es que las nuevas tecnologías...
Hablan, las tecnologías, exacto, hablan.
Bueno, total, es alguien que está interesado en lo que estoy contando, seguro.
Seguro.
Digo que sobre las 11 es la hora indicada, en la que la imagen original va a salir en procesión y lo hace desde la catedral hasta el puente del Real, por las mismas calles exactamente que en su día, hace 100 años, también lo hizo, en concreto en 1923, que recuerdo más o menos de memoria, pero creo que salió por la catedral.
De memoria porque te has estudiado, tú no estabas.
Yo no estaba, de memoria porque nos lo han contado, pero no lo he apuntado antes de entrar en el estudio. Yo creo que sale por la catedral, Plaza de Almudín, coge la calle El Salvador en dirección hacia el río y luego ya baja calle El Salvador y Puente del Real. La vuelta no, la vuelta es por la calle La Paz, ¿vale? ¿Esto por qué lo digo? Porque primer mensaje de la jornada de hoy cuando nos han presentado estos grandes actos. El rector de la Basílica, Melchor Seguí, anima a todos los valencianos en general y muy particularmente a todos aquellos que tengan la suerte de tener casa que da a esas calles por donde va a pasar la Virgen, hombre, pues que la ocasión lo merece, ¿no? A que lo adornen como corresponde.
Invitar a toda Valencia en general, pero a toda la gente que vive en el centro de Valencia, pues a que decore y adorne los balcones, las fachadas, las calles por donde va a pasar la Virgen, además de salir a la calle para festejar a la Mare de Déu, pues que también a medida de lo posible, pues que nos pongamos de fiesta y también que pongamos de fiesta nuestras casas, nuestras calles y nuestras plazas.
Bueno, y todo el mundo se pregunta, porque como tú bien decías, ni estaba yo en 1923, ni había nadie de los que nos están escuchando, seguramente. Bueno, ¿qué pasa en el acto del Puente del Real? ¿Qué es lo que ocurrió y qué es lo que vamos a hacer? Porque básicamente el acto, más o menos, se quiere que se repita tal cual. Bueno, pues nos lo explica el propio Melchor Seguí.
El acto lo abrirá la interpretación del himno del maestro Serrano, Valencia Canta. Cuando lleguemos allí, ya la imagen esté colocada y todo en su lugar, se abrirá el acto con la interpretación del Valencia Canta del maestro Serrano. Después el rector, en nombre de toda la sociedad valenciana, los devotos ofrecerá la corona de caridad a la Virgen. Después habrá la interpretación del himno del centenario, se estrenará ese día. Después habrá un parlamento del señor arzobispo, una oración y la bendición del señor arzobispo, y cuando termine el señor arzobispo, pues entonces habrá la interpretación del himno de la coronación, del himno regional, del himno nacional y un espectáculo pirotécnico, y a partir de ahí se retoma la procesión otra vez hacia la basílica. Eso va a consistir el acto del Puente del Real.
Bueno, como no pierdes detalle y no pierden tampoco detalle nuestros oyentes, has oído que uno de los actos es lo de la presentación de la corona de la caridad. Yo creo que lo hemos contado mil veces, pero lo repito porque estamos a tiempo.
Lo recuerdas.
Cada vez que hay una solemnidad o una ocasión, etcétera, etcétera, es costumbre entre los devotos de la Virgen por regalar una joyita, y entonces así es como poco a poco pues la corona o el manto, etcétera, se ha ido llenando de joyitas. ¿Qué se decidió ahora con la coronación? Se decidió que la joyita, que esta vez no era una joya material que se pudiera poner en la corona o en el manto, sino que más bien era una aportación, porque la corona que se le va a regalar esta vez a la Virgen no es tanto de joyas o de dinero, como de la labor social que se hace desde la basílica. Hay tres o cuatro colectivos con los que la basílica habitualmente hace una labor social, prostitutas, etcétera, etcétera, y entonces se quiere que todo lo recaudado a lo largo del año sea precisamente para esas iniciativas que se hace con esta gente. Esa va a ser la corona que se va a regalar este año. Hemos preguntado cómo va la cosa. Bueno, pues no damos cifras de momento porque hay que esperar. De hecho, queda el arreón final, que incluso la colecta de, por ejemplo, la misa de infantes del domingo va a ser para la corona. Pero bueno, sí que al final de la frase, si lo escuchas ahora, ha deslizado que la gente ha sido generosa, como siempre, ¿vale?
Las cifras se darán cuando pase todo. Estamos todavía recogiendo. Por ejemplo, la colecta de la misa de infancia destinará también a la corona de caridad. Prácticamente será la última colecta. Aunque también, evidentemente, aunque pasen unos días, se puede colaborar todavía, ¿no? Y se destinará a las entidades con las que colabora la Basílica y alguna obra más, que no está cerrado todavía. Estamos decidiendo más o menos cómo vamos a repartir según lo que se recoja. La gente está siendo bastante generosa y hacemos una llamada también desde aquí para que la gente colabore, porque van a haber muchos recuerdos hermosos de este año, pero lo más hermoso va a ser la corona de caridad, sin duda alguna, seguro que sí.
Pues claro que sí. Y una vez finalizado el acto, la imagen original luego es trasladada en procesión, ya lo hemos dicho, por la calle La Paz, Plaza de la Reina, y entra en su basílica. Un recorrido que ya hemos dicho antes, se animaba a que todos los valencianos lo adornáramos, pero además también el ayuntamiento esta vez se ha querido volcar también con los actos, y el concejal de fiestas, Pere Fuset, pues nos ha estado contando que efectivamente que el ayuntamiento quiere que la ciudad esté a la altura.
L'Ajuntament de València vol contribuir a que aquesta ciutat estigui a l'altura de la fita històrica que suposa el centenari d'esta coronació de la imatge de la Mare de Déu. Volem fer una crida a les valencians i valencianes a participar d'aquests actes. Nosaltres també anem a contribuir amb una decoració ornamental extraordinària per molts dels carrers pels quals transcorre tant la processó ordinària com els actes commemoratius i especials.
Y aunque es muy importante, porque es muy histórico todo lo que vamos a hacer, todo lo de las flores, por supuesto va a haber danzas, va a haber mascletas más que nunca, fuegos artificiales, en fin, como sabemos hacerlo. Ha explicado Javier Salinas, obispo auxiliar, ha explicado que todo esto está muy bien, que por ejemplo el Papa cuando ha hablado veces, pues el Papa Francisco también, pues que todo esto le gusta, es una celebración poliédrica en la que hay de todo, es la manera que tenemos de expresarle a la madre nuestro cariño, etcétera, etcétera, que todo está muy bien. Precisamente, y no perdamos el norte de lo que estamos haciendo, que es decirle a la Virgen que la queremos y sobre todo fomentar la devoción a la Virgen.
Exaltar a la Virgen misma es también suscitar en los creyentes y en los que están en el camino de la fe o en los que tienen una inquietud espiritual esta presencia de María en nuestras vidas y luego con motivo de lo que es la Virgen de los Desamparados. Hay un programa que cada vez crece más de problemas de salud mental, de dificultades de las personas, de tal. La procesión siempre va por dentro, ¿no? Y entre esa procesión hacia dentro, pues la Virgen está ahí. Abre tanto el corazón y crea un espacio de paz interior, de fuerza, de coraje para continuar luchando y viviendo, ¿no?
Resumiendo, Carles, que el domingo 14 de mayo, fiesta de la patrona, se clausura el año jubilar del centenario de la coronación que hemos estado viviendo en los últimos 365 días, que por lo tanto, al ser unos actos especiales, es un buen momento pues para acercarse a la Virgen o, en fin, cada uno que haga lo que quiera, que yo no... Y bueno, y acaban los actos, pero la Virgen se queda con nosotros, ¿eh? Siempre.
Naturalmente. Gracias, que como siempre, Santi Pacheco. Las viviremos con mucha intensidad y contaremos con detalle todo lo que acontezca respecto a esta celebración. Enseguida, a la tele.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En Onda Media, 1296.
Llega a Valencia Rocío Jurado, el musical. Una obra producida por Rocío Carrasco con la voz de Anabel Dueñas y el vestuario original de la más grande. Rocío Jurado, el musical. Viernes 5 y sábado 6 de mayo. Palacio de Congresos de Valencia. Entradas ya a la venta en entradas.com.
Nunca fue tan importante tener un buen aislamiento en casa. Aprovecha los fondos europeos en aluminios Paiporta y consigue un 40% de descuento en ventanas Comerlin. Ahorra un 70% en tu factura eléctrica. Aluminios Paiporta te lo gestiona todo. Aluminiospaiporta.com. Como en casa, en ningún sitio.
Pasión, intimidad, compromiso. El amor es esa sensación que no te podemos describir en 20 segundos.
Lo que sí sabemos es que madre no hay más que una, al igual que una joya de Orero Joyeros. Celebra el Día de la Madre con Orero Joyeros.
Orero Joyeros.
En Valencia, calle Colón 35. Nuevo centro, local 139.
Escuchas COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Mediodía.
La tele en COPE. COPE más Valencia.
Estar informado.
Pues así es, una semana más, la tele en COPE con Marce Valera y con todas las novedades que llegan a las plataformas de pago por visión.
Bueno, 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 ¿cómo están las máquinas, eh? ¿Cómo están las máquinas? ¿Qué dice David Bisbal? Bueno,
venga, una fotillo.
Oye, oye, déjate de máquinas, para máquinas la tele, ¿eh? Bueno. Y yo quiero series, novedades, estrenos...
Bueno, tus deseos son órdenes, pero antes de contaros los estrenos de esta semana... Como la serie Pollo sin Cabeza, El Hijo Zurdo y Tú También Lo Harías, vamos a retroceder 20 añazos.
En un andén de la estación, bajo el sol abrasador, tú hablabas de un rascacielos del cielo de Nueva York. Vente pronto a ver el mar y tú envía una postal. Ya sabía que aquel día era el final.
¿Solo hace 20 años?
A 20 años ya, el 22 de abril de 2003, Telecinco emitió el primer episodio de Los Serrano. Así que Telecinco el pasado sábado preparó un especial que parecía que iba a ser un día de celebración. Se pudo ver en una emisión especial declaraciones de uno de sus creadores, de Daniel Écija, con analistas, influencers, pero que luego no tuvo nada más, aunque estuvo curioso.
Hablar de 8 temporadas de Los Serrano, pues efectivamente es hablar de un éxito tremendo.
Hoy se casa mi padre. Mi padre es la persona más importante de mi familia. No es la primera vez que se casa, pero sí es la primera que yo lo vi a ver.
de un matrimonio que se junta y de unos hijos que tienen que aprender a ser hermanos y de unos amigos que se sienten traicionados y de recuperar tu primer amor, ¿no? Y esto yo creo que no tiene ni nacionalidades ni tiene una fecha de caducidad, ¿no? Yo creo que dentro de 100 años no va a seguir preocupando lo mismo.
Es el showrunner de la serie, Daniel Écija, de la serie que explicaba en el especial los porqués, la historia y cosas curiosas de los Serrano. En el especial no hablan ni entrevistan a sus protagonistas. Vaya. Sí se les ve dándose abrazos, fotos y repitiendo la famosa cabecera de la serie. Aunque a lo mejor, como en el final de los Serrano, fue todo un sueño.
Tuvimos y empezamos a pensar en cómo se le daba fin a una serie, ¿no? Y tal.
Bueno, ¿qué te parece si nos ponemos las pilas que tenemos que dar de desayunar a todos los niños?
¿A los niños?
Cinco. Exactamente cinco. ¿Tres tuyos?
Familiares cercanos míos fallecen, que te levantas por la mañana diciendo, seguro que no es verdad, seguro que esto es un mal sueño, ¿no?
Eva. Déjame. Eva, cariño, soy yo.
Pues esa es la estupidez que explica por qué una decisión que teníamos que a lo mejor haber reflexionado.
Burro, hijo.
A mí no me gustó.
¿Y a ti te gustó? A ti tampoco, ¿verdad?
No, sí, pues, yo me vi todas las temporadas.
Este chica tiene muy buena mano, ¿eh? También hizo médico de familia, o sea que...
Ojo, cuidado ahí, ¿eh?
Controla un poco, ¿eh? Controla,
claro, sí, bueno, sí, pero poquito. Todo el mundo tiene errores y el final fue un error. Oye, tras 147 capitulazos, pues yo me quedé un poquito despagada. Y eso que estaba Fran Perea, que fue un sex símbolo aquí y en Finlandia.
¿Pero qué tiene que ver esto con Finlandia? Los Serrano con Finlandia.
Es que Los Serrano, aunque pudo llamarse Ellas y Ellos, fue adaptada en países como Portugal, Italia, Grecia, también se vio en Rusia, en Macedonia del Norte, y se vio en muchísimos sitios. Y Fran Perea fue todo un sex symbol en Finlandia. Por cierto, los espectadores quizás no lo recuerdan, pero Elsa Pataki fue profesora de Fran Perea en la serie, y Alfredo Landa participó en tres capítulos interpretando al hermano mayor de Diego y de Santi Serrano.
Fíjate, qué bueno. Qué maravilla.
El mayor de los mayores.
El mayor de los mayores, claro.
Oye, está quedando todo muy retro ahora, ¿no? Claro, porque vuelven los Serrano y vuelve, atención, el Grand Prix.
Seguro que se la sabe.
De saltar para evitar.
La vaquilla te
mueve. Y la vaquilla.
La vaquilla regresa.
La vaquilla Margarita.
O Carolina. Bueno, regresa este mismo verano con pruebas consagradas y representativas que todos recordamos y otras nuevas. No van a haber, no tendremos vaquillas.
¿No?
No, van a ver qué ponen de alternativa.
Una duda.
Dime.
¿Va a volver Ramón García y Ana Obregón?
Bueno, te imaginas. ¿Te imaginas? ¿Lo presentará Ramón García? No lo sabemos. ¿Lo presentará Ibai Llanos? Tampoco lo sabemos. Lo que sí que sabemos... Claro, o los dos.
Maravilla.
O los dos, en fin. O Ani Gartiburu. Lo que sí que podemos ver es en HBO, Pollos sin Cabeza.
Yo le aseguro que si usted a mí me da un jugador de fútbol, yo le saco lo mejor.
No confíes en nadie aquí.
No puedes dejarme tirado ahora.
Me ha surgido un problema. Necesito un poco de dinero.
¿Pero cómo que es morosos?
¿Habéis especulado con Willy? Para ganar más pasta.
¡Hey, Willy!
Si quieres ser el representante, tú lo solucionas.
Protagonizada por Hugo Silva, sigue la vida de Alberto Martín Ruiz, un exfutbolista y representante de jugadores que acaba de montar una agencia de representación. Justo cuando las cosas empiezan a funcionar, llega el desastre. Su jugador más potente se va y su novia, pues, le deja. Una comedia incisiva y satírica sobre el mundo del fútbol y todo lo que hay detrás. Aunque también podremos ver en Movistar El Hijo Zurdo.
La primera vez que mi madre me dijo que no era normal, yo tenía 6 años.
¿Qué es lo normal?
No le gustó que fuese zurda.
Tú solo tienes un hijo zurdo.
María León protagoniza esta nueva serie de Movistar, un thriller donde Lola asiste a la deriva del menor de sus hijos hacia las oscuridades de un grupo radical. Y también se estrena Tú también lo harías.
Todo iba bien hasta que llegamos a aquella parada.
Y es cuando subieron.
¿Quién es?
Con Ana Polvorosa y Pablo Molinero son dos de los protagonistas de un atraco a mano armada en un autobús que conecta el aeropuerto con varias ciudades cerca de Barcelona. El resultado, los tres atracadores muertos, aunque los testigos son incapaces de identificar al fugitivo. Parece que hay algo ahí que dice que tú también lo harías.
Qué bonito, robos muertos.
¿Muerto? Ahí, oye, muy bien las plataformas internacionales apostando por series made in Spain, muy bien.
Me quedo
por
el Grand Prix, que quieres que te diga un poquito.
Yo con los pollos alegría, estos, ¿no?, sin cabeza.
Es verdad.
Pues Marte, gracias.
Adiós, Carles.
Y yo también, gracias. Wow. Acabamos aquí el programa de hoy, llegamos ya a las 2 y como siempre damos paso a los informativos. deportes, luz de cruce y el resto de la programación de tarde en Cope Valencia. Hasta mañana, adiós.